Si quiero compartir una charla con mis amigos, pienso en él. Cuando deseo leer un libro al calor de una estufa, pienso en él. Para estar con ella y disfrutar de una dulce melodía, también pienso en él. ¿Que quién es él? J.I.B. Un whisky con nobleza. Un whisky hecho con maltas escocesas. J.I.B. Para todos los momentos.
¿Pasaste por debajo de una escalera? ¿Rompiste un espejo? ¿Se te cruzó un gato negro? ¿Crees en la mala suerte? No, Casino del Estado.
¿Sufrir estrés, ansiedad, epilepsia o algún otro síntoma nervioso? Laboratorios Rochas tiene la solución con su producto Ribotril. Pedíselo a tu psiquiatra o neurólogo tratante.
La noche de las orquestas estarán Cubanacao, Borinquen, Los Fatales, Montana y La Auténtica. Chicos, 20 pesos con consumición. Chicas free toda la noche.
Chancho limpio nunca engorda. Manténgase atento a esta parrillada y no haga oreja sorda.
En esta hermosa chiquita de la cultura uruguaya, pueden ser los que destacan por la calidad de sus carnes, por la fineza de sus cortes, por el diámetro de su bife.
Pará, che, esto es una chanchada. ¿Quién escribió esto?
Entrevistados al pan.
¿Con lechuga y tomate?
Necesario, ya conozco ese teatro.
Y nada mejor que este tema de la Lupe para comenzar el espacio de Entrevistados al PAM. El viernes 12 de julio tuvimos la oportunidad de encontrarnos con un actor nacional, aunque hincha de Fénix, nominado alguna vez al premio Florencio por su labor en teatro, hombre de la televisión y de la noche en su club nocturno Subterráneo Magallanes, el señor Luis Pitti Orpi. A esta entrevista hemos decidido llamarla Un Whiskola a las 21:30 y a seguir laburando a las 22 hasta que las tablas ardan. Lo de Whiskola se los cuento otro día.
Teatro, lo tuyo es puro teatro.
Me encuentro con el señor Luis Pitti Orpi. ¿Cómo le va?
Muy bien. Muy bien. Suave.
Ríos de fondo.
Suave, ahí va, una cosita de fondo ahí.
Bueno, decime, ¿cuándo comenzaste con esto de la actuación?
A hacer teatro empecé en el 82. En el 82, en la Alianza Francesa. Pero hice poca escuela porque ya el año siguiente estaba haciendo algunas obras profesionales. Uh-huh. Bueno, y de ahí en más no paré. Después hice unos personales. En 87 hice la primera obra mía, que se llamaba La locura está en crisis. En 98 hice otra mía, después en 1991 hice un unipersonal que se llamaba La metamorfitis, que hacía cinco personajes, que estaba prácticamente, estaba solo, haciendo cinco personajes con un video que como que unía a los personajes. Después hice radio con Daniel Figares, bien, hice radio con Daniel Figares.
Me acuerdo de la época esa.
Claro, en Alfa.
Ahí va. Hice mucho comercio. Montevideo me mata,
exacto, exactamente.
Salías por la ventana.
Sí, haciendo un personaje que se llamaba Sergio Sosa, el candidato.
¿Y habías empezado antes, puede ser, con el... Bueno, por lo menos en televisión se le conoció con la publicidad de Grande T.
Con la publicidad de Grande T, eso fue lo primero que hice. No, lo primero que hice no. Ya había hecho muchos comerciales antes, pero ese fue el que me dio más popularidad. El Grande T, hice varios comerciales.
El personaje del mecánico.
¿Qué? El personaje del mecánico que hizo, que impactó en el momento ese. De ahí me llamó de Calegrón. Pero anteriormente, ya te digo, hice varios comerciales más. Hice una participación también en una película, Una forma de bailar.
Me acuerdo.
Álvaro Huela.
De Mozo.
De Mozo, exactamente. Integré de Calegrón. Hice un programa en televisión que me gustaba mucho, Gastos Comunes. ¿Qué más te puedo contar? A ver, ahora estoy en Dale con Todo. Tengo el boliche de Subterráneo Magallanes va a ser 9 años.
Hace 9 años que estás en el negocio este
de la noche.
¿Cómo te ha ido acá?
Bien, bien, si no hubiera estado 9 años.
Fue bastante.
No, no estaba novedad. Muchas fiestas privadas hago. Trabajé en Café Concert, aparte de lo que...
¿Empezaste ahí vos, en Café Concert, antes de la actuación, no?
Yo pensé, los comienzos fue haciendo teatro con Luis Charminara, profesor que no está más con nosotros, pero yo lo quiero muchísimo, que me ayudó muchísimo, que me dio la posibilidad de compartir un escenario con él, un talento, un brillante director y actor. Ya te digo, yo empecé en el 82 en la escuela que él tenía en la Alianza Francesa, y el otro año ya debuté en Médico Apalo, es una obra de Molière.
¿Has hecho siempre comedia o también le has dado el drama?
No, drama. Lo más serio, si se quiere, aunque la comicidad es una cosa muy seria también, y vos podés decir muchas cosas a través de la comicidad, pero algo que fue lo más serio y fue una denuncia, una obra de Alberto Restucho que se llamaba Sal si puedes, que fue el exterminio de los charrúas, contando cómo fue aniquilada la etnia, ¿no? Cómo se realizó la desagradable matanza de los charrúas, que no quedó ninguno. Eso se hizo en el año 1985, con un gran éxito, donde iban liceos, escuelas, a ver una versión totalmente distinta a lo que fue el exterminio de los charrúas.
Claro, fuera de la versión de los libros.
Fuera de la versión de los libros, ahí está.
Más o menos como que el año también había una apertura a lo que era la forma de pensar también, ¿no? Digo, estamos saliendo.
Claro.
Un año poquito de la dictadura.
Sí, ¿no? Incluso en el año anterior, en 1984, que yo fui nominado a Florencio como revelación, también fue una obra de Ionesco, la cantante Calva, que también se trataba de.
Un absurdo.
Un absurdo, pero con mucha base de denuncia y de crítica social.
¿Modificada para lo que era acá o el testimonio?
No, modificada para lo que era acá, pero digo, respetando muchísimo lo que era el texto original de Ionesco. Pero para un año muy importante como fue en 1984. En el 85, o sea, si puedes, que ya te digo que fue y a mí justamente me tocó hacer los personajes más odiados. Porque me tocó hacer de Rivera y después de fiscal contra los indios.
Casi nada.
Ese año también hicimos circuito municipal con la obra. En el tiempo cuando estaba el circuito y visitamos todos los barrios, se llevó esa obra. Y después ya empecé a hacer las cosas mías. 87, 88, 90, 91. Hice Metamorfitis, que me consolidó a nivel, digamos, de actuación. Y después ya hice Café Concert y todo, no es que sea más liviano, sino son las cosas que me sentía más cómodo y me siento más cómodo. Y la verdad que si uno quiere vivir de esto, tampoco puedes pensar mucho en una propuesta donde sea muy, muy profunda, muy inteligente, pero de repente es una carencia económica total. Entonces, empezar cosas mías me fue muy bien. Me fue muy bien con los monólogos. Ya digo, hasta el día de hoy hago fiestas, cosas que es muy atractivo, ¿no? Hacer fiestas me gusta muchísimo.
Es un tipo medio histriónico, así medio maníaco. Te transformás como un tipo multiloco arriba del escenario.
Sí.
¿Te gusta
eso? Sí. Me gusta muchísimo eso. Como que dejo todo lo que soy yo, y yo siempre digo una cosa que es muy, para mí, como que simboliza y sintetiza lo que yo puedo hacer, es que yo soy más arriba del escenario que abajo. Me gusta mucho más estar arriba del escenario que abajo.
¿Eso de calentarte cuando ves a alguna otra gente así?
¡No!
Que sale,
pero es que no se ríe.
No, en el sentido cuando vos sos espectador, digo. Estás ahí, yo que sé, salir arriba del escenario y decís, no puede ser que está haciendo esta cosa.
No, soy de respetar mucho. Sí, soy de respetar mucho porque es muy difícil subirse a un escenario. E imagínate que la época actual, si será difícil subir a un escenario, hacer reír. ¿Cómo estamos viviendo, no? Entonces hacer olvidar a una persona, a cientos de personas esta noche, o por lo menos en un par de horas, lo que está viviendo, es muy difícil. A mí me encanta, actuar me encanta. En este boliche yo disfruto muchísimo, en su carrera en Magallanes disfruto muchísimo de lo que hago.
pones como la máscara del diablito y te pones a bromar con la gente.
Claro, ¿sí? Claro. Además como que reconforta muchísimo ese alimento que te pueden dar el público. Entrás frío y de repente entras con una problemática de tu vida real y tu vida normal. Y como que te olvidas de todo y disfrutas muchísimo.
Una simbiosis.
Claro, exacto. Disfrutas muchísimo, te decía, cuando vos haces disfrutar. O sea, cuando vos ves que la gente está gozando, se está divirtiendo, es una manera de sentirse bien. Sentirse como que estás haciéndole bien a la gente, ¿no? No solamente por olvidarse, porque no te puedes olvidar de los problemas.
No, obviamente.
Pero como decía este Germinara, que la gente salga distinta a lo que entró.
Eso, bueno.
Eso define un poco lo que es la actuación. Distinta a lo que entró.
¿Has hecho otra cosa fuera de eso?
No, por supuesto. Yo empecé tarde. Yo tenía 27, 28 años cuando empecé ese teatro. Yo hacía, era artesana.
¿Mirá?
Era artesana y hacía muchas cosas en telares a mano, una cosa que viene de ancestral, de mi familia, de mi padre, de mi abuelo. Y aún lo conservo, un telar a mano.
¿De qué origen son?
Italianos.
¿Tanos?
Orpi, ¿verdad? Orpi. Seguro, Orpi. Y el segundo apellido de mi padre era Petrella.
Mirá.
Y introdujo acá los telares, viste, al principio del siglo, mi abuelo. Y hacía eso, hacía viví mucho tiempo eso.
Dicen que los tanos son de carácter medio podrido.
No, yo pues es que creo que no tengo carácter podrido. A mí me molesta el desorden, la poca organización, me molesta no tomar las cosas profesionalmente, me molesta que vos te mates ahí arriba y te pueda fallar cosas que no tienen nada que ver contigo, como puede fallar un sonido, como te puede fallar una ropa, yo qué sé, estás matándote ahí arriba y te falló un cierre, o en los horarios, o en los ensayos, es sumamente exigente en eso, ¿viste?
Ustedes al nivel de lo que es acto oral, creo que los ensayos y cumplir horario lo tienen marcado a fuego.
No es así, ¿viste? Porque algunas personas lo toman profesionalmente y eso me encanta. Pero cuando una persona se decide a salir de la casa, a pagar una entrada, toda la molestia que puede causar, ya te digo, el salir con este frío, ya. Entonces vos tenés que respetarlo mucho y te haya elegido a vos después de, yo qué sé, 40 o 50 propuestas que hay en la cartelera montevideana y te eligió a vos tenés que decir, esto es profesional, esto es bueno. Muchos críticos, cuando yo hacía teatro, hacía una impresión, me dice, vos das demasiado. Pero no tengo otra forma. Sinceramente te digo, o entrego todo o no hago nada.
Así que todo esto es tu vida.
Sí, aparte de
aparte
de lo que es mi familia, que es un balance, ¿no? Porque yo creo que hay una carencia grande si vos te dedicas al arte y a hacer lo que sea, y no tenés una vida interior, familiar, una vida que... Es un balance esto. Porque
a veces... ¿Te limitan mucho a veces?
No. En el canal prácticamente yo hice todo lo que quería.
Ajá.
Todo lo que quería hice. Pero la persona que viene de su trabajo, que está todo en la... Y si vos le das más manija, yo creo
claro,
que no son...
Más
no
que descansarlo, lo agobias.
Claro, lo agobias, ahí está. Y los personajes que yo hago son más... Yo qué sé, tienen su picardía, tienen sus cosas serias, pero más que nada es un divertimento. Más que nada es hacer divertir. Que te insisto, que en este momento y en este país, es como salir goleador del campeonato mundial, ¿viste? Porque es muy difícil. Es muy difícil. Pero creo que la vía del humor es una vía que te sirve para distender y para hacer pensar. Yo siempre lo aposté para ese lado. Y en el canal yo tuve total libertad. Es más, si vos no tenés libertad y no te sentís cómodo en hacer un personaje,
lo dejás
o no te sale. Prácticamente, viste, si estás impuesto, tan impuesto a hacer un personaje, no te va a salir bien. Te tenés que sentir cómodo. Es más, yo llevo las propuestas. ¿Te gusta esto? Bueno, ¿no te gusta? Bueno, pero acá tengo otra, y esta otra es así. Ahora que estoy diciendo que el Tomás Pedetti, este es un personaje que lo llevé yo.
¿Sos de rascar en la vida cotidiana para armarlo ahí?
¿Sos cómo?
De rascar en la vida cotidiana como para armarlo. ¿Te basás en algún personaje que hayas visto?
No, en Gastos Comunes tenía un personaje que era sacado de la vida real. Pero tampoco me... O sea, soy un gran observador y tenés un buen material en la vida normal. Tenés un buen material, pero más que nada son inspiraciones personales, viste, que te pueden salir, y a veces la pifiás, a veces vos crees que es sensacional y no marcha. y a veces haces una cosa elemental que vos te parece que... yo qué sé, el mecánico fue un aviso, y ese aviso duró 3 años en Calegrón. Ajá. Y fue un aviso, de 30 segundos. Fue alimentado, fue bien cuidado el personaje y se hizo durante 3 años. Por eso te digo, además, sinceramente hay que tener suerte. En algunas cosas hay que tener suerte. Hay que tener suerte porque no sabes, no sabes cuándo una obra te va a ir bien, cuándo un espectáculo te va a ir bien, cuándo un personaje va a pegar, cuándo no. No lo sabes. Si lo supieras, de repente siempre apostabas a ganador. Pero no, nadie lo sabe eso. El público es el que manda, el que exige y el juez. Todos los rubros, yo digo una vez, cuando me retire, yo voy a hacer un libro que sean capítulos: capítulo del teatro, capítulo Café con Ser, capítulo fiestas, capítulo Subterráneo Magallanes. Capítulo radio.
¿Manual del comediante?
Sí, el comediante no, porque no estoy capacitado como para decir esto es un manual y hagan esto. O sea, yo te digo que en el humor tenés que tener un poco de... ¿cómo
decir? ¿De criterio?
No, de condiciones...
¿Innatas?
Innatas. Yo creo que el actor, ¿viste? No podés ser actor estudiando, no creo, ¿viste? Podés... formarte, podés mejorarte, podés, yo que sé, aprender pila de cosas, pero un actor que se haga, lo mismo que tiene una escuela de fútbol, si voy a ser futbolista y que la escuela esa,
raro,
¿no? Es muy raro, no se da, y más todavía en el humor, porque el humor es tan difícil. Yo he tenido, viste, grandes fracasos, digo, hay de plateas que no se ríen, es muy difícil, y he tenido, que la mayoría de las veces te digo, porque ya después de muchos años ya sabes cómo tratar a la gente, los estados de ánimo, a la gente, mujer, el hombre diferente, la mujer se ríe más, el hombre es más difícil, las edades, los días, depende de no es lo mismo un viernes que un domingo, el viernes mucho más de gente joven, el domingo más de gente adulta, el nivel social. Entonces después de tanto tiempo de haber ido a tantos lugares, viste, y haber, yo qué sé, prácticamente recorrí el país haciendo monólogo, estuve en Buenos Aires, hice obras en Brasil, entonces, no digo que conozca todo, porque siempre, constantemente estás aprendiendo, pero más o menos tenés un conocimiento de cómo entrar a la gente esa, viste, no es lo mismo 25 años que 60. ¿Entendés? No es lo mismo, yo que sé, Carrasco que el Cerro. Entonces todo ese tipo de cosas lo vas manejando, no por intuición, sino por mucha experiencia. Experiencia que te da Entonces es muy difícil a esta altura, que hace 10 años que hago monólogos, espectáculos, pifiarla. Muy
lo
difícil.
Catás desde la primera respuesta del público.
A los 2 minutos ya sabes cómo es el público, para dónde va, con quién te podés meter, con quién no, cómo es el nivel, cómo es, qué tipo de humor está gustando.
¿Pasó algo muy grosso con algo que hayas hecho? ¿Algún chiste, algún gag?
No, en general no, pero en la fiesta, que es lo más delicado, lo más arriesgado, sí, ahí sí, viste. La fiesta yo creo que es un filtro impresionante. Filtro te quiero decir que tenés que estar muy centradito y, viste, con mucha seguridad, saber lo que tenés que hacer y en definitiva terminás gustando. Y planteas que no se ríen, te dicen, estás contratado otra vez. Aquella señora te quiere contratar y vos viste que no pasó mucho. Pero cosas grosas, aparte de un par de veces, te digo que eso tenía para contarte en otra oportunidad.
Bueno.
Entrevistados al PAN.
¿Pensaste en Flashdance? ¿Pensaste en Gris? ¿Pensaste en Fama? Pensá en Escuela de Comedia Musical. Danza moderna, tango, flamenco, actuación, canto, todo eso y mucho más, preparándote para triunfar. Llámanos al teléfono 413-7110 o pasá por la escuela en Maldonado y Jackson.
En el corazón de la península se respira, se vive la paz y la armonía. Refúgiese, aléjese del estrés. Hotel San Rafael, un lugar para volver a vivir.
cuando más lo necesites, vamos a estar, como desde hace 149 años lo estamos haciendo. Asociación Española Primera de Socorros Mutuos, la mutualista del nuevo milenio.
Desde que como Kellogg's, mi vida cambió, me siento más fuerte, más vigoroso, con más energía. Es que con mis 13 años, el alimento es fundamental.
Choripán con sarga. Cultura al pan, no pica.
Cuarto y último bloque de Choripán con Cultura, vamos a compartir la sorpresita que teníamos para ustedes. Del libro Música de Cañerías, compilado de cuentos de Charles Bukowski, hemos seleccionado uno. Exactamente, no fue Bernadette. Que lo disfruten. Me envolví en una toalla el pene ensangrentado y telefoné al consultorio del médico. Tuve que descolgar y marcar con la misma mano con que sujetaba el teléfono descolgado, mientras que con la otra aguantaba la toalla. Y mientras marcaba el número, una mancha roja comenzó a empapar la toalla. Se puso la recepcionista del consultorio.
Ah, señor Chinaski, es usted. ¿Qué le pasa ahora? ¿Ha vuelto a perder los tapones dentro de los oídos?
No, esto es un poquito más grave. Necesito que me dé hora inmediatamente.
¿Qué le parece mañana por la tarde a las 4?
Señorita Sims, es una situación de emergencia.
¿Pero de qué naturaleza?
Por favor, debo ver al médico inmediatamente.
Está bien, venga y procuraremos que le vea.
Gracias, señorita Sims. Me fabriqué un vendaje provisional haciendo tiras de una camisa limpia. Por suerte tenía un poco de leuco, pero era viejo y estaba amarillento y no pegaba bien. No me resultó fácil ponerme los pantalones. Era como si tuviera una erección gigante. Solo pude subirme la cremallera hasta la mitad. Logré llegar al coche, sentarme y salir hacia el consultorio. Al salir del aparcamiento dejé estremecidas a dos señoras viejas que salían del oftalmólogo de la planta baja. Logré entrar en el ascensor solo y llegar a la tercera planta. Vi que venía alguien por el corredor. Me volví de espaldas y fingí beber agua de un bebedero metálico. Luego, enfilé el pasillo y llegué al consultorio. La sala de espera estaba llena de gente sin problemas serios. Gonorrea, herpes, sífilis, cáncer o cosas por el estilo. Me fui directo a la recepcionista.
Hola, señor Chinaski.
Por favor, señorita Sims. No es ninguna broma, es una emergencia, se lo aseguro. Dese prisa.
Podrá entrar usted en cuanto el doctor acabe con el paciente que está atendiendo ahora.
Me quedé plantado junto a la pared divisoria que separaba la recepción de la sala de espera y esperé. En cuanto salió el paciente, entré como una bala en el consultorio del médico.
¿Qué pasa, Chinaski?
Una emergencia, doctor. Me quité los zapatos, los calcetines, pantalones y calzoncillos. Me eché sobre la camilla.
¿Qué tiene usted aquí? ¿Vaya vendaje?
No contesté. Con los ojos cerrados sentí al médico quitarme el vendaje. ¿Sabe? Dije. Conocí a una chica en un pueblecito. Tenía menos de 20 años y estaba jugando con una botella de Coca-Cola. Se la metió por allí y no podía sacarla. Tuvo que ir al médico. Ya sabe cómo son los pueblos. La cosa se corrió, le destrozó la vida. Quedó condenada. Nadie se atrevía ya a tocarla, la chica más guapa del pueblo. Acabó casándose con un enano que iba en silla de ruedas porque tenía una especie de parálisis.
Esa es una vieja historia,
dijo el médico desprendiendo el último trozo de vendaje.
¿Cómo le ha pasado esto?
Bueno, se llamaba Bernadette, 22 años, casada, cabello largo y rubio. Se le cae continuamente sobre la cara y tiene que retirárselo.
¿22 años?
Sí, vaqueros.
Es una fea herida.
Llamó a la puerta. Preguntó si podía entrar. Claro, le dije.
Estoy lista,
dijo. Y entró corriendo a mi cuarto de baño. Y sin cerrar la puerta del todo, se bajó los vaqueros y las bragas. Se sentó y se puso a mear. ¡Ay, Jesús!
Calma, calma. Estoy desinfectando la herida.
Sabe, doctor, la sabiduría llega a una hora infernal, cuando la juventud se ha ido, la tormenta se ha alejado y las chicas se han marchado a su casa.
Muy cierto.
¡Ay! ¡Ay, Jesús!
Por favor, hay que limpiarlo bien.
Salió y me dijo que anoche en una fiesta yo no había resuelto el problema de su desdichada aventura amorosa, que en vez de eso había emborrachado todo el mundo y que me había caído sobre un rosal, que me había rasgado los pantalones, me había caído de espaldas y me había dado de cabeza con una piedra. Un tal Willy me había llevado a casa y se me habían caído los pantalones y luego los calzoncillos, pero no había resuelto el problema amoroso. Dijo que el problema había desaparecido de todos modos y que al menos yo había dicho un par de verdades.
¿Dónde conoció a esa chica?
Vino a la lectura de poesía en Venice. La conocí después, en el bar de al lado.
¿Puede recitarme un poema?
No, doctor. En fin, ella dijo:
no puedo más, hombre.
Se sentó en el sofá, me senté enfrente en la butaca. Ella bebió su cerveza y me lo explicó.
Le quiero, ¿sabes? Pero no puedo establecer ningún contacto. No habla. Le digo: háblame. Pero... santo cielo, no hay forma, no habla, me dice. No se trata de ti, es otra cosa. Y no hay modo de sacarle de ahí.
Ahora voy a coserle Chinaski. No será agradable.
Sí, doctor. En fin, se puso a hablarme de su vida. Me dijo que se había casado 3 veces. Le dije que no parecía tan gastada y me dijo:
¿no? Pues he estado 2 veces en un manicomio.
Le dije: ¿tú también? Y ella dijo: ¿has estado en un manicomio? Y yo dije: yo no, algunas mujeres que he conocido.
Ahora,
dijo el médico,
un poquito de hilo. Eso es todo. Hilo, trabajo de aguja.
Hostias, ¿no hay otra forma?
No, es una fea herida.
Me dijo que se había casado a los 15 años. La llamaban puta por ir con aquel tipo. Sus padres le decían que era una puta, así que se casó con el tipo para fastidiarles. Su madre era una borracha que iba de manicomio en manicomio. Su padre le pegaba sin parar. ¡Ay, Dios santo, por favor! ¿Qué hace?
Chinaski, no he conocido ningún hombre que tuviera tantos problemas como usted con las mujeres.
Luego conoció a la lesbiana. La lesbiana la llevó a un bar homosexual. Dejó a la lesbiana y se fue con un chico homosexual. Vivieron juntos. Discutían por el maquillaje. ¡Oh, Dios! ¡Dios mío! ¡Por favor! Ella le robaba el lápiz de labio a él y luego se lo robaba él a ella. Luego se casaron.
Habrá que dar bastantes puntos. ¿Cómo se lo hizo?
Estoy explicándoselo, doctor. Tuvieron un hijo. Luego se divorciaron y él se largó y la dejó con el niño. Consiguió un trabajo, tenía un canguro para el niño. Pero el trabajo no le rendía mucho y después de pagar el canguro apenas le quedaba dinero. Tenía que salir de noche y hacer la calle. 10 billetes por polvo. Se vivió así un tiempo, pero aquello no tenía salida. Luego un día en el trabajo, trabajaba para Bomb, empezó a gritar y no había forma de pararla. La llevaron a un manicomio. ¡Cuidado, hombre, por favor!
¿Cómo se llamaba la chica?
Bernadette. Salió del manicomio, vino a Los Ángeles y conoció a Carl y se casó con él. Me contó que le gustaba mi poesía y que se quedaba admirada al verme conducir mi coche sobre la vereda a 90 por hora después de mis lecturas. Luego dijo que tenía hambre y le invité a hamburguesas con papas fritas y así que me llevó a un McDonald's.
¡Hombre, por favor, vaya más despacio, busque una aguja bien afilada, por Dios!
Ya casi he terminado.
En fin, nos sentamos a una mesa con nuestras hamburguesas, las papas fritas, el café y entonces Bernadette me contó lo de su madre. Estaba preocupada por su madre. Estaba preocupada también por sus hermanas. Una hermana era muy desdichada y la otra simplemente una tarada que se sentía feliz. Luego estaba el niño y a ella le preocupaban las relaciones de Carl con el niño.
El doctor Bastesio dio otra puntada.
Le dije que llevaba demasiada carga sobre las espaldas, que lo que tenía que hacer era dejar que la gente se las apañara. Entonces me di cuenta de que la chica estaba temblando y le dije que sentía haberle dicho aquello. Le tomé una mano y empecé a acariciarla. Luego le acaricié la otra. Deslicé sus manos por mis muñecas arriba, por debajo de las mangas de la chaqueta. Lo siento, le dije. Lo único que haces es preocuparte por los demás. Eso no tiene nada de malo.
Pero, ¿cómo fue? ¿Cómo se hizo usted esto?
Bueno, cuando bajamos las escaleras, la llevaba tomada de la cintura. Ella aún parecía una estudiante de liceo. Una colegiala, aquel pelo largo y rubio y sedoso. Aquellos labios tan sensibles y atractivos. El único sitio donde asomaba el infierno eran sus ojos. Estaban en un perpetuo estado de conmoción.
Por favor, vaya a los hechos,
dijo el médico.
Ya casi he terminado.
Bueno, el caso es que cuando llegamos a mi casa había en la acera un imbécil con un perro. Le dije que siguiera con el coche un poco más arriba. Estacionó en doble fila y le eché la cabeza hacia atrás y la besé. Le di un largo beso, retiré los labios y luego le di otro. Ella me llamó hijo de puta. Le dije que le diera una oportunidad a un viejo. La besé otra vez. Un beso de verdad.
Eso no es un beso, dijo. Eso es una lujuria, casi una violación.
¿Y qué pasó entonces?
Salí del coche y ella dijo que me telefonearía la semana siguiente. Entré a casa y entonces fue cuando sucedió.
¿Cómo?
¿Puedo ser franco con usted, doctor?
Pues claro.
Pues en fin, de mirar aquel cuerpo y aquella cara, el pelo, los ojos, oírla hablar, luego los besos, me puse muy caliente.
¿Y?
Entonces fui cuando tomé el jarrón. Era de mi medida, me va perfecto. Así que la metí y empecé a pensar en Bernadette. Todo iba muy bien hasta que el maldito pendorcho se rompió. Yo lo había usado antes varias veces, pero supongo que esta vez estaba demasiado excitado. Es una mujer tan atractiva.
No se le ocurra nunca meter el pendorcho en nada que sea de cristal.
¿Me curaré, doctor?
Sí, podrá usted volver a utilizarlo. Ha tenido suerte.
Me vestí y me fui. Aún me hacían daño el roce de los calzoncillos. Subí por Vermont, paré en la tienda, no veía nada de comer. Hice un recorrido con el carro y compré hamburguesas, pan, huevos. Tengo que contárselo algún día a Bernadette. Si me lee, lo sabrá. Lo único que he sabido de ella es que se fue con Carl a Florida. Quedó embarazada. Carl quería que abortase. Ella no quiso, se separaron. Ella sigue aún en Florida. Vive con un amigo de Carl, Willy. Willy hace pornografía. Me escribió hace un par de semanas. Aún no le he contestado. Dijimos que teníamos una sorpresita. Espero que le hayan gustado, que se vayan a dormir bien tranquilitos. Ya son pasadas la 1 de la mañana. Nos volveremos a reencontrar el próximo viernes en otro Choripán con Cultura. Será hasta dentro de 7 días y bueno, que tengan dulces sueños. Chau, chau.
Choripán con Cultura, la aurora del saber porcino.
gracias pensado. Gracias, Carolina. Gracias, Cristina. Gracias, María. Y bueno, siendo
gracias
por
la apoyo moral, ¿no?
Muchas gracias, Sofía. Gracias, Pablo. ¿Funca ahí?
Sí.
Sube. Bueno, anda dándole bajito, anda bajando. Chao. Anda bajándole.
Excelente.
Chao. Tiene podrido. Podrido. Me voy. Chao. La puerta.